Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Discriminación e intolerancia. Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos una tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa oscuaquizado como mejor programa de contenido social, gracias a los compañeros que nos votaron. Es un programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 25 de febrero, Día Internacional del Implante Coclear y Día Mundial de la Comedia del Arte.
Es nuestro programa número 410 y nuestra decimotercera temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga el artesano de las ondas, Jorge. Hola, Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y posibles o final invernales noches a toda nuestra oyentería y al incansable equipo y a Jorge, nuestro nuevo colaborador, hasta que Estela esté liberada. Si la Junta de Paz de Gaza tiene cuenta solo a un mando que legitima y permite actuar con impunidad, ¿es junta? ¿Es para conseguir paz? ¿O es para legitimar un genocidio y el enterramiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Ay, qué cerca que estás tú último.
Pues, qué pregunta más tonta. Pues está clarísimo, señor García.
Lo no hay último. Pregunta que sea tonta. Hay pregunta que se responde o se oculta.
Votamos lo último.
También no. Nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. A todas, a todes. ¿Qué? Habéis estado leyendo sin parar los papeles desclasificados, ¿no? Del ISF y la falta de ortografía del señor Tejero y esas cosas.
El señor Tejero se murió, ¿sabías, no? ¿Sabías, Óscar?
¿Eh?
¿Que se murió?
¿Qué?
¿Que se murió?
¿Tejero?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Hoy se murió?
Sí. Ah,
pues. Verifícalo rápidamente.
No, lo pasó en la cadena cero, o sea que yo no tengo que verificar lo que la cadena cero ya ha verificado.
¿Será del susto que se llevó?
Seguramente.
Abre su papel. Pero Dios mío, ¿qué hice yo?
Esto, ahí va.
Y aquí en el estudio... ¿Cómo se llama este estudio?
José Couso.
No, es que no es José Couso.
Ah, no, Hervada, Rafaela.
Rafaela Hervada. Primera periodista radiofónica de A Coruña.
Exactamente.
Hemos coincidido con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Buenas noches a la gente de allá abajo del Río de la Plata.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
También a través de internet tenemos a Hugo Javier Frías, que será nuestro invitado de hoy, con el que hablaremos más largamente después. Buenas noches, Hugo.
¿Qué tal?
Y nosotros, aparte de verificar efectivamente, Hortensia es una mujer bien informada, ha fallecido el señor golpista Tejero, y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos qué saltaba alegremente por las ondas hercianas. Estaría saltando entre papel desclasificado y papel desclasificado.
Ahí estamos.
Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿os podéis creer que seguimos amenazados por la ley Mordaza? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches. Pues ya no me acordaba y he redactado las caletas sin tener en cuenta eso. A ver qué va a pasar hoy. Oye, Jorge, queremos vernos en la pantalla, Hortensia y yo, no nos vemos. Con lo cual quiere decir que Óscar no nos ve y que nuestro invitado tampoco nos ve.
No sé.
No puede ser.
Estamos en ello.
Eso me suena a aquello que decía un expresidente, él decía, que estamos trabajando en ello.
Buenas noches, Óscar, y buenas noches a todos y a todas.
No nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Y vamos con la sección Marchando hacia la no violencia.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Continuamos una semana más recordando pues, a colectivos, a personas que consiguieron derechos o que lucharon por derechos utilizando la no violencia como metodología de acción. Esta semana traemos un colectivo que estuvo activo en la primera década de este siglo XXI, 2000-2015, década y media. En Madrid, básicamente. Hoy vamos a hablar de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos. Más que nada, lo hemos traído aquí para, a lo mejor hay que ponerlo si viene el ICE con Abascal y Feijóo. Bueno, las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos era una iniciativa popular que surge a finales del 2009, ante la extensión de controles policiales de perfil racial en nuestros barrios. Vecinos y vecinas de Madrid podían constatar diariamente cómo la policía identificaba sin razón aparente en bocas de metro y en otros espacios exclusivamente a la población por sus rasgos físicos pareciera no autóctona. Ante esta injusticia, desde organizaciones vecinales y barriales, centros sociales y colectivos, con experiencia de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, curioso, una idea importada, interesante, la mezcla de personas, se buscó una forma de constatar a estas prácticas racistas. Las brigadas vecinales nacen así con el objetivo de acabar con los controles racistas de una forma colectiva y organizada, ofreciendo una resistencia al racismo institucional que intenta poco a poco invadir nuestros barrios. Denunciamos los controles, decían en su momento, los controles de frontera que existen en todo el Estado español, policías apostados en puntos estratégicos y de uso cotidiano, estaciones de metro, intercambiadores de autobuses, plazas, locutorios y puertas de colegios, acosando, pidiendo papeles, deteniendo a algunas vecinas en función de su apariencia. Mientras el Estado incentiva la circulación de los capitales, las redadas policiales criminalizan la libertad de movimiento de las personas procedentes de países de la periferia económica, negándonos el derecho que todas tenemos a decidir nuestro lugar de residencia y de trabajo, sea cual sea el motivo de la migración. Las personas venidas de otros lugares sufren maniobras de segregación, persecución, encierro y expulsión, siendo tratadas como sospechosas y criminales. Era una de las motivaciones que ponen en su página web, que aún está activa. Siguen diciendo, quienes no tienen autorización de residencia y trabajo porque se les imponen unos requisitos prácticamente imposibles de cumplir, son consideradas únicamente mano de obra explotable y no se reconoce su condición de personas. La falta de autorización no es un delito, sino una mera falta administrativa, equiparable a una multa de tráfico. Sin embargo, se ha llegado a legalizar el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros, el CIE, hasta por 60 días. La justicia más elemental impide realizar acciones discriminatorias en función de criterios étnicos. La ley española y los convenios internacionales así reconocen, pese a lo cual el Ministerio de Interior, con el acuerdo de la Unión Europea, las efectúa constantemente. Los controles de identidad son la expresión más cruda y extrema del control de espacio público. Impiden relaciones en igualdad que creen prácticas de confianza, el uso libre de las calles y cualquier iniciativa social naciente entre gentes de cualquier nacionalidad. Extienden el miedo, el racismo y la desconfianza en nuestros barrios. Son los controles los que generan una inseguridad de la que ninguna cámara de vigilancia puede protegernos. Nuestro propósito es hacer visible el rechazo desde los barrios a estas prácticas y poder coordinarnos con otros colectivos que estén actuando en el mismo ámbito. El funcionamiento de estas brigadas era que iban con chalecos bien identificados, paseándose por estos lugares conflictivos, las estaciones de metro, intercambiadores, autobuses, centros de colegio, y cuando veían alguna identificación un tanto sospechosa, pues iban a acompañar, a asesorar, a proteger, por decirlo de alguna forma, a esta persona que estaban identificando por su aspecto. Ese era el funcionamiento de estas brigadas que funcionaron durante un tiempo en Madrid. Y eso, a lo mejor hay que ir tomando, no, hay que ir comprando chalecos. Chalecos, por cierto, no amarillos, como los franceses, sino chalecos naranjas. Eran los que llevaban.
Eran chalecos naranjas. Claro. Oye, porque ya no existen esas brigadas vecinales, ¿o no?
Por lo menos su página web no tiene noticias recientes. Yo entiendo que, visto lo visto, no es que no sean necesarias, sino que al ser colectivos de voluntarios, colectivos vecinales, que ya sabemos que son gente que circula mucho, que está en muchos frentes, pues a veces no te da el cuero para hacer muchas cosas.
¿Hasta qué año recuerdas?
La última noticia era del 2015. Ajá. La última post que tenían era del 2015, en torno al 2015, es hace 11 añitos.
Bueno,
que por lo menos dejaron de publicar. Sí. Vale. Yo entiendo que si siguen existiendo, tienen una actividad más baja. Ajá. No porque no hagan falta, insisto, sino entiendo por...
Claro, el miércoles pasado salía un vuelo de deportación para Colombia y Perú,
sí.
Lo cual hace cuando despliegan la redada racista para todo el que tenga cara de peruano o colombiano, identificarlo, sí, ver en qué situación legal está y llenar el avión, porque al final es un tema de rentabilizar el avión,
claro,
lo máximo posible.
Porque
¿no?
Se ha contratado y es la empresa que ha pagado.
Sí, sí, bueno, pagarlo, pagamos nosotros, ¿no?
Bueno, claro.
Sí, sí.
Pero bueno, pues buena iniciativa. Afortunadamente sigue funcionando la de Stop Deportaciones, que van avisando por sí, las redes sociales. Y bueno.
Y nos vamos enterando.
Bueno, pues vamos a escuchar una canción. ¿Cómo se titula esta canción que vamos a escuchar, Óscar?
Dos policías.
Dos policías.
Dos policías.
De los Pulsete o las Pulsete. No me acuerdo si es masculino o femenino.
Los Pulsetes, pone aquí.
Los Pulsetes.
Un par de policías nos separan.
Muy bien, pues pasamos a nuestra deseada entrevista. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros, por videoconferencia, a Hugo Javier Freitas. Es historiador y profesor de historia en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Buenas noches de nuevo, Hugo Javier. Desde hace años investiga las migraciones atlánticas entre Europa y el Río de la Plata. El Río de la Plata es esa frontera natural entre Argentina y Uruguay. Combina fuentes primarias de archivo, registros civiles, registros parroquiales, documentación migratoria, portuaria y memoria familiar. Es autor del proyecto y libro Raíces en las aguas, una obra de investigación histórica y narrativa que reconstruye la emigración gallega y otras rutas europeas hacia Argentina y Uruguay entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, recuperando identidades, oficios y trayectorias vitales concretas detrás de los documentos. Hugo, ¿y cómo nació la idea de Raíces en las aguas y qué es lo que impulsa este proyecto?
Es un poco largo, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Empezó como una experiencia familiar, digamos, pérdida de mis padres hace un tiempo, y eso es como que empezó a trabajar un poco en mi cabeza el tema de los orígenes, del legado y, bueno, algunas cuestiones existenciales que hicieron que empezara a investigar algunas cuestiones que tienen que ver con antepasados míos de origen gallego y de origen también croata, que paralelamente descubrí también que tengo esa ascendencia. Entonces empecé a investigar por ahí, como una cuestión personal para mí, y empecé a descubrir muchas cosas en documentación, digamos, diversa que había. Empecé a investigar más sobre lo que habían escrito distintos historiadores sobre el tema de la inmigración de origen español y gallego puntualmente, y croata también acá en Argentina. Y bueno, empecé a escribir algo así, medio como para mí. Empecé a ver que la cosa iba creciendo cada vez más y que iba, digamos, tomando un volumen y un tamaño ya que quedaba para un libro. Entonces empecé, digamos, así como una cuestión personal, medio existencial, y terminó derivando en un trabajo bastante amplio, profundo, con mucho soporte en fuentes, y bueno, es un poco así como empezó.
Muy bien, y ha sido, en este trabajo estás centrando en el trayecto atlántico entre, bueno, Galicia y otros puntos de partida y Río de la Plata, ¿no?
Sí.
¿Y dónde buscas la documentación?
Bueno, la verdad, en distintos lugares. Documentación, tanto en registros parroquiales, por ejemplo, actas de bautismo, partidas de nacimiento, digamos, de casamiento, de defunción. Eso sería, digamos, la documentación más primaria, digamos, de la cual surgen, al leer toda esa documentación hecha por el Estado, por ejemplo, muchos detalles de, por ejemplo, fechas, de oficios que practicaba la gente, quiénes eran testigos, hasta partidas de función, por ejemplo. Hay muchos datos que van dejando esa huella que dejamos a medida que vivimos y que es tomada o captada por los estados, digamos, y que bueno, como una primera aproximación a todo lo que tiene que ver con el estudio, un poco de ese pasado en primera instancia, digamos, personal, pero después ampliado a trabajos hechos posteriormente por historiadores o sociólogos o distintos este tipo de personas que se dedicaron a investigar el tema y a escribir sobre eso. Bueno, de ahí fueron surgiendo otras fuentes también de abastecimiento para armar este trabajo. Y además, bueno, también cuestiones de índole familiar, de relatos familiares que fueron pasando de alguna forma de generación en generación y que fueron armando, digamos, todo este cúmulo de conocimientos que yo traté de darle forma a través de este trabajo.
¿Has tenido o tienes contacto ahora mismo con personas de aquí o familiares aquí de Galicia?
Sí, tengo familia allá en Abadín, en la parroquia de Candia. Uh-huh. Están por el lado de mi mamá, serían, a ver, como para explicarlo un poco, serían como el personaje con el que yo trabajo en el trabajo de investigación. El ancestro mío es mi bisabuelo, que viene para acá a Argentina a los 12 años, uh-huh. Escapando, digamos, de la crisis económica que había en España en ese momento y en distintas partes de Europa también. Y él, cuando se va de ahí, es hijo mayor. Se viene directamente en un barco, en el botes de salvavidas del barco, porque no, de polizón, pues no tenía ni para pagar el pasaje para venir para acá. Uh-huh. O sea, viaja sin pagar.
Disculpa, porque me parece tan sorprendente. Tú me estás diciendo que ha hecho esta travesía en el bote salvavidas del barco.
Sí.
Madre mía, ya.
Sí, con 12 años.
Ya.
Y un dato más que digamos pinta un poco el tema. Él duerme en ese bote salvavidas y una de las noches una rata del barco le muerde, le come una parte del dedo del pie. Y bueno, cuando llega acá, llega con 12 años, muy pequeño, no, sin ningún tipo de contención ni ninguna red digamos humana que lo asista. Bueno, después finalmente va a encontrar algunos paisanos que lo van a ir ayudando, le van a dar un lugar en una panadería donde él va a trabajar un tiempo. Uh-huh. Y después va a desenvolverse acá en Buenos Aires haciendo el oficio de pocero, o sea, haciendo pozos ciegos. Uh-huh. Como no había, digamos, una red cloacal todavía instalada en muchos lugares, y la ciudad crecía a pasos agigantados porque no paraban de llegar acá a la ciudad de Buenos Aires.
Que andamos por el 1800, fines del 1800, ¿no?
Sí, el periodo más o menos, la época más fuerte de inmigración acá, de origen gallego, es entre 1905 a 1912, más o menos. O sea,
principio
de siglo. Es el periodo más fuerte. Después, obviamente, antes también hubo y después también sigue habiendo, pero ya no la misma cantidad, pero sí, es ese periodo, y justo es en ese momento que llega Jesús, se llamaba Jesús Alonso, de 12 años de edad. Uh-huh. Nacido en Abadín en 1895, o sea, tengo ya, digamos, uh-huh, toda la data de su nacimiento, después su casamiento acá en Buenos Aires, que se casa también con una mujer, una chica de origen gallego también, Elvira, que uh-huh, es la conoce acá, pues no se conocían de allá. Es más, viajan acá en el mismo barco, sin haberse conocido, con un año de diferencia.
Ah, mira.
Viajan en el barco, en el vapor Oriana, que bueno, eso está en los registros de acá de Buenos Aires. Uh-huh. Se llevó un registro de los inmigrantes que llegaban, y uno puede acceder libremente para averiguar en qué barco llegó su ancestro. En qué barco, en qué momento, qué declaró ser cuando llegó, o sea, su profesión. O sea, esos son datos que son públicos y cualquier persona acá lo puede, uh-huh, lo puede adquirir, ¿no? Bueno, contaba. Entonces, la familia que él deja allá, ahí en Galicia, la madre del padre, él es el mayor de 5 hermanos, y después tiene una hermana más que nace después de que él vino para acá, o sea que no la llegó a conocer, a esa hermana que nació, y esa hermana, la más chica, tiene familia, y es por ese lado que yo tengo contacto y con los descendientes de esa hija menor que nunca llegó a conocer.
Ajá.
Ese es el contacto que tengo en la parroquia de Candia, en Abadín, actualmente.
Mencionas, por un lado, las fuentes primarias de datos, pero ¿y quién te las historias las obtienes directamente de personas que te van contando? ¿Hay alguna documentación que narre todo el proceso migratorio? ¿Has encontrado?
Yo cuento dos historias que van medio como en paralelo. Una es la del lado gallego, del cual tengo mucha más información por la transmisión oral que hubo a nivel familia, digamos, ¿no? Entre generación, ¿no? De padre a hijo, o de madre a hija, o digamos, así pasando de generación en generación. Y la del otro lado, la del lado croata, es una historia curiosa porque es una historia cortada, porque el ancestro que viene para acá se casa en Uruguay, donde va a trabajar como mano de obra para una empresa británica llamada Walker, que es la que hace las obras del puerto de Buenos Aires, de modernización del puerto de Buenos Aires, hacia 1880, 1890, 1900 más o menos. Y él se casa en Uruguay, en un pueblito en el departamento de Colonia, que se llama Conchillas, muy chiquito. Uh-huh. Esta empresa británica es como que tiene un pueblo-empresa, porque el pueblo es prácticamente fundado por la empresa, donde la misma empresa instala para los trabajadores que van a sacar la piedra y la arena para usar como material para construir el puerto. La empresa les instala una escuela para los hijos de los trabajadores, un centro de primeros auxilios, digamos, un sistema de salud básico. Y él tiene varios hijos ahí, entre ellos mi bisabuela, que tiempo cuando ya crece, pierde la madre muy jovencita, y a los 13 años muere la madre de ella, que sería mi tatarabuela, digamos. Y tiempo después, para hacerla corta, ella se casa en Montevideo con un hombre que la maltrata, esto contado por mi abuelo, o sea, por el hijo de ella, de tal forma ejerce violencia, digamos, hacia ella, que hasta la ataba a un árbol. Joder. Y la dejaba atada. El tipo era, digamos, alcohólico, o sea, era violento, y mi abuelo, que era el mayor de los hijos que había tenido, una de las veces intenta ir a desatar a su madre del árbol. El padre lo descubre y le da una flor de paliza a él, y uh-huh. encima lo obliga a tomar vino. Poco tiempo después, la madre fallece de tuberculosis a los 33 años, y los 4 hijos que habían tenido, el padre los disemina a una casa de unos vecinos, y a los 2 más grandes, entre los cuales uno era mi abuelo, lo pone en un orfanato del cual logra escaparse. La cuestión... Esta, para no hacerme tan largo, si quieren yo puedo seguir explayándome, pero no conozco los tiempos de ustedes. La cuestión es que, como la madre muere muy joven, se corta la transmisión oral de la historia hacia las generaciones posteriores. Entonces, mi abuelo, muy chiquito, cuando fallece la madre, tenía unos 8 años, y es como que no llegó a recibir, digamos, el relato oral de la historia familiar del padre que venía de del abuelo que venía de Croacia y que tampoco era Croacia, era parte de un imperio austrohúngaro en ese momento. Y es como que la historia se corta ahí por la muerte prematura de, claro, de mi bisabuela, que es la que no logra transmitir la historia oral de la familia. Entonces yo, investigando el origen del apellido, porque era un apellido que me sonaba, digamos, extraño, el apellido, pues no es un apellido común acá, digamos, por lo menos de origen español o de origen italiano, sino no me sonaba a ese origen. Entonces empecé a investigar el apellido, lo investigué y descubrí que era de origen croata. Di con el lugar exacto de nacimiento, con la fecha exacta, con un montón de datos de los padres de él, de los hermanos que tuvo, todo por actas de bautismos que tienen la parroquia de ahí, del lugar, con el cual tuve contacto con el cura párroco de ahí. Bueno, me facilitó un montón de datos e información con el cual yo pude armar la historia de ese lado, porque si no, yo no lo hubiera podido armar de otra forma. Uh-huh. Eso, digamos, fue mucha investigación de archivo, muchos contactos, y bueno, así fui armando la historia de él y la conexión que hay también con esta empresa británica, que es la que hace acá las obras del puerto de Buenos Aires hacia uh-huh. fines del siglo XIX. En el caso de Jesús, el ancestro de origen gallego, tenía mucho más claro, muchos más datos. La información, digamos, no se cortó, porque ahí no hubo ninguna muerte prematura del claro. lado gallego. Murieron los dos ya de ancianos. Uh-huh. Entonces tengo mucho más datos de ese lado y bueno, también el contacto, ¿no? con los parientes de allá, porque mi abuela, o sea, la hija de Jesús, tenía contacto, iba de visita también allá a Abadín, fue varias veces a España. Entonces tenía el contacto, que de alguna forma lo heredé yo, pero bueno, así fue como fui armando esto. La cuestión del trabajo no es tanto hablar de mi biografía, sino poner a estos dos personajes como, digamos, casos testigos uh-huh. de distintas formas de migración hacia la Argentina en esa época, enmarcarlo en un contexto histórico determinado, que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con una Europa, digamos, varios países en crisis económica, en crisis política, con muchas limitaciones para la gente joven. O sea, hay más allá de que sean culturas o lugares muy distintos, hay muchos puntos en común entre los dos, los motivos que los llevan a emigrar, la falta de oportunidades, la falta de futuro, y bueno, y América, que se mostraba en ese momento, América en general, desde Alaska, Tierra del Fuego, podríamos decir, de alguna forma es como que se abría esa Europa, por ahí necesitada en ese momento, de la juventud que no veía futuro en su lugar. Entonces, era como una atracción muy grande, y aparte lo exótico también para los europeos que podía significar venir a América, ¿no?
Allí, en el guión que nos enviabas, hablabas de ejemplos concretos, documentos, puertos, cambios de identidad, oficios. Sí. Esto de cambios de identidad me ha llamado mucho la atención.
Sí, sí, porque el apellido, porque muchas veces la cuestión era así: venían muchos inmigrantes todos los días a la ciudad de Buenos Aires, y acá lo que hace el gobierno, el Estado argentino en ese momento, como para tratar de organizar de alguna forma esa marea humana que no paraba de llegar, arman como un dispositivo que es el Hotel de Inmigrantes, que es un hotel que lo hace el Estado argentino en ese momento, para albergar por 5 días de forma gratuita a todos los inmigrantes que llegaban acá de cualquier origen.
Ajá.
Hoy en día es un museo el lugar, ¿no? Pero, y hay, digamos, varias cosas que todavía quedaron como museo, como muestra. Entonces, lo que hacían era, primero les hacían como una revisación médica por la posible transmisión de alguna enfermedad que pudieran traer del barco, donde sea. Imaginen que era más o menos casi entre 20 y 25 días en barco viajando, en condiciones no muy higiénicas ni sanitarias. Pero bueno, llegaban hasta acá, les hacían una revisación médica, cuando pasaban, les tomaban los datos y muchos eran de origen español, entonces ahí no había tanto problema en tomarle los datos y que haya algún tipo de error con el tema de los apellidos o los nombres, más allá de que también los pudo haber habido. Pero cuando venían de lugares que no eran, digamos, de lengua española, bueno, ahí quizás muchas veces el funcionario que les tomaba los datos anotaba lo que escuchaba, uh-huh, y, o lo que creía escuchar del nombre o el apellido.
Entonces
ahí había una... Claro, le cambiaban el apellido, le cambiaban el nombre. Entonces, en muchos casos, acá hubo inmigración de muchos... A Buenos Aires entraron de muchos lugares, de Europa. Obviamente las dos oleadas migratorias europeas más grandes acá son de origen italiano y español. Y después, bueno, también hubo migración de origen francés, alemán, digamos de lo que sería los Balcanes. O sea, de Argentina hubo de todos lados que vinieron acá en ese momento. Entonces, cuando el funcionario escuchaba algún apellido que le costaba entender, bueno, anotaba lo que entendía y, bueno, así era como... Por eso hablo de cambio de apellido. Y en el caso puntual del ancestro croata, como Croacia no existía como Estado, sino que era parte del Imperio Austrohúngaro en ese momento, cuando declaraban la nacionalidad, decían que eran austríacos, porque no existía Croacia como país.
Como país, claro.
Y muchas veces, y eso le pasa a mi ancestro cuando llega acá, ni siquiera lo notan como austríaco, lo notan como italiano, porque él había venido en un barco de Génova. Entonces, el dato que figura en el ingreso de él acá al puerto de Buenos Aires es como italiano figura, pero en todos los otros documentos que fui encontrando figura siempre que es él declara ser austríaco. Y es más, hasta en la partida de función es declarado como austríaco.
Hugo.
Entonces, todas estas idas y vueltas del apellido, el nombre, del lugar de origen, eso también es muy interesante ver cómo se va reflejando de alguna manera en toda esta documentación, cuando uno la tiene toda exhibida en una mesa, digamos, desplegada, y se va, bueno, ¿y esto? Entonces ahí uno va atando cabos y va viendo cómo fue el proceso, ¿no? Sí.
No, es que lo del cambio de identidad ha sucedido en mi familia, o sea, es exactamente lo mismo.
Ah,
sí,
claro.
Cuando llegó, en el caso mío eran sí italianos, pero con una pronunciación totalmente cerrada y entendieron un apellido y lo escribieron como lo entendieron. Y ahora estamos en el 20, pues era unos 30 años en los que la familia cambió el apellido y he tenido la suerte de poder ir a Italia y de ver el pueblito de donde salieron los bisabuelos y los abuelos. Y es así, hubo que... tengo un hermano que hizo una investigación así como la que has hecho tú. Y ha llegado a la parroquia en Italia, al pueblito, y ha descubierto que ese apellido no existió nunca allí. Y lo más gracioso fue que eran dos hermanos que llegaron y uno se quedó en el puerto de Buenos Aires y el otro llegó al puerto de Montevideo. O sea que en Argentina hay el apellido equivocado,
sí,
hoy por hoy, y en Uruguay también. Hay una rama de familia que tiene el apellido equivocado. Pero bueno,
le pasó al padrino. Ajá. Que llegó a la inmigración y dice, ¿cómo te llamas, Vito? ¿Y dónde vienes? De Corleone. Pues Vito Corleone.
Claro, claro. Sí, era algo común en ese momento en Estados Unidos y también acá en el Río de la Plata, porque la cantidad de inmigrantes que llegaban era muy grande. Y los funcionarios tampoco, ante tal marea humana, muchas veces seguramente no se tomaban el más mínimo esfuerzo en tratar de escuchar qué era lo que estaban diciendo estas personas que bajaban del barco y pronunciaban, digamos, en su idioma.
Claro,
que era indecifrable para un funcionario.
La pronunciación que el funcionario que entendía claro. Lo que el oído le daba.
Claro. En ese sentido también hay que entender... las limitaciones que podía tener un funcionario.
Un funcionario,
en ese momento,
exactamente.
¿No? Y esa situación. No es una crítica, sino es.
Esa situación de vínculo que se ha ido creando entre Argentina y España, Uruguay y España, porque hay familias que han ido, han vuelto, todo esto. Uh-huh. ¿Has podido rescatar alguna situación especial o alguna conclusión? ¿Has estudiado esa parte?
¿En qué sentido?
Claro, yo ahora mismo vivo aquí, pero en realidad yo, por ejemplo, no nací en Coruña, yo nací en Valencia. Bueno, imagínate que hubiera muchos valencianos que hubieran emigrado a Coruña, ¿no? Se habría creado una especie de vínculo entre Coruña y Valencia, ¿no? Sobre todo si hay gente que luego vuelve a Valencia casado o casada con cónyuge de aquí. Bueno, se van creando situaciones nuevas, ¿no?
Bueno, sí, la situación nueva en ese caso, mi papá, mi abuelo nacen en Uruguay, en Montevideo. Y mi abuelo y mi papá migran a Argentina, a Buenos Aires, en la década del 70, en un momento en que, digamos, en la zona, todo lo que es la región de Sudamérica, el Cono Sur, estaba igual que todo el mundo, digamos, en ese momento, bastante convulsionado políticamente, en medio de la Guerra Fría, el Plan Cóndor, digamos, no quiero ponerme demasiado historicista, pero digamos como para que se entienda un poco, y había una crisis económica muy grande en Uruguay, y muchos uruguayos en ese momento migran acá a Buenos Aires. Es más, el vapor, que se lo conoce como...
El vapor de la carrera.
Claro, que mi papá decía que estaba escrito el último que apague la luz. O sea, el último que se iba, que apague la luz, pues iban todos.
Exactamente.
Muchos vinieron para acá a Buenos Aires, otros se fueron, tengo parientes también que emigraron a Estados Unidos, con los cuales también tengo algún contacto. Pero bueno, mi abuelo y papá con el hermano de papá vienen para acá a Buenos Aires, que también tenía sus problemas, pero digamos la cosa estaba mejor que en Uruguay. Entonces ahí es cuando él conoce a mi mamá, que está acá de Buenos Aires, y bueno, así es como viene yo al mundo. O sea, en todas estas idas y vueltas, por eso el tema del agua es Raíces en las aguas es el título, ¿no?, del trabajo, porque, digamos, se mezclan aguas de todos lados, del Adriático, del Atlántico, del Cantábrico y del Río de la Plata, digamos, en esta conjunción de aguas es, digamos, que sale el trabajo que...
Perdón, no, estoy recordando que también anduvieron por el río Uruguay tus ancestros, porque estaban en Colonia,
también,
donde termina el río Uruguay también, y comienza también, el río de la Plata.
También, pues nada. Sí, también.
Y vamos a los últimos tres minutos ya, y para acabar, bueno, tengo la curiosidad, ¿el libro ya está publicado o está todavía en proceso de...?
Está en evaluación, lo tengo en una editorial en Galicia, en evaluación, lo tengo también acá en Buenos Aires, no lo terminé hace mucho de escribir, y bueno, y hasta en Croacia también, porque hice contacto con una asociación cultural croata acá en Buenos Aires, que me facilitó algunos contactos como para enviar el trabajo para allá también, me ayudaron la traducción al croata también ellos, porque bueno, la idea también es que lo tengan en su propio idioma.
Claro.
Y bueno, vamos a ver la evolución de ese proceso. A ver, vamos a tratar de que se publique lo antes posible.
¿A qué conclusiones has llegado con todo este estudio y qué futuros se han abierto?
¿Futuros en qué sentido?
¿Proyectos de investigación?
Sí, bueno, paralelamente yo a este trabajo que me abrió, digamos, varias, digamos, como algunas puertas laterales, por ejemplo, estoy también terminando de hacer un libro que tiene que ver con eso, con esta época y con este tipo de temática, que se llama, todavía no, ese ni lo mandé a editoriales todavía, o sea, está casi a punto de nacer, que lo voy a llamar Cuentos de Viaje. Uh-huh. En los que voy contando son como pequeños cuentos, contando distintos momentos, distintas escenas de migrantes en esa época, principalmente de origen español, viniendo hacia acá, hacia Río de la Plata. Entonces, por ejemplo, hay uno de los cuentos que no son muy largos, eran 4 o 5 páginas cada cuento. Por ejemplo, hay uno que se llama La Ventanilla de Correo, en el cual hay una chica que está por migrar acá para la Argentina en esa época, que tiene el novio viviendo acá, entonces le manda una carta allá, ella va a abrir la carta con mucha ilusión, pensando que le va a decir que venga para la Argentina con él a casarse, y bueno, se llega a una decepción muy grande cuando abre la carta. Eso se los dejo, digamos, como
habrá que esperar que se publique.
Claro. Eso se lo dejo como en suspenso. Ese es uno. Después hay otro que también cuento, un cuento en el que hay dos hermanos que van caminando hasta el puerto de Coruña, ya para tomar el barco, digamos, y el cuento trata de toda la caminata que hacen a la noche, a la madrugada, para llegar hasta el puerto, ¿no? Es un hermano de unos 18 o 20 años y un hermano menor de 13, 14. Entonces, todo lo que van pasando, y es, prácticamente no hablan en todo el cuento. O sea, lo único que hace el cuento es describir lo que van viviendo, lo que van pasando a medida que van caminando por ese camino hasta que llegan al puerto de Coruña.
Qué lindo.
Hay varios cuentos que son así de ese tipo, ¿no? Después la despedida de un padre con una hija, la hija que se está por ir y le cuenta que bueno, tiene una última cena, digamos, antes de la partida, y ella en un momento se para abajo de una higuera, acordarse cuando ella se trepaba a ese árbol cuando era pequeña y bueno, y lo que va a extrañar eso, entonces y el padre que la mira a través de la ventana. O sea, hay cuentos que son muy variados, y después hay otro que transcurren acá en Buenos Aires, de un inmigrante que también, digamos, esto también pasó. No todos los inmigrantes que llegaron acá, por lo menos a Buenos Aires, se quedaron, obviamente, muchos se volvieron. Se calcula que más o menos cerca del 25-30% se volvió. Uh-huh. Que es un número importante. Entonces yo tomo uno de esos casos de alguien que se volvió, que vino, le fue mal y se volvió. Uh-huh. Y le fue mal porque lo estafaron acá. Entonces,
Hugo Javier,
también eso. O sea, es muy amplio, pasan muchas situaciones muy, muy distintas. Son todos cuentos cortos, de 4, 5, 6 páginas, como mucho. Y son como un compilado de cuentos, de escenas y vivencias distintas, que de alguna forma trato de cubrir todas las variantes que pudieron haber habido, o algunas por lo menos, la mayor cantidad que pueda, de distintas experiencias de gente que intentó emigrar, que le fue bien, que le fue mal, cómo fue el viaje, o sea, desde distintos lugares. lo cuento a través de estos cuentos.
Muchas gracias, Javier Freitas, historiador. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Se nos agota el tiempo.
Se nos agota.
Tenemos que pasar a...
Perdón que has hablado tanto. Pero
no, bueno, no, está bien. Avisa cuando publiques, avisa y te vienes a presentar el libro.
Eso.
¿Vale?
Sí, bueno, porque... yo les aviso.
Ah, exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
A ustedes por el espacio y por haberme escuchado, algo que no es tan común en esta época, que la gente se escuche.
Así es. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. No olvidéis que la semana que viene es el 8 de marzo. El 8 de marzo, y estamos convencidos de que en esta ocasión el movimiento feminista va a incorporar muchos reclamos de las mujeres migrantes. Por supuesto.
Sí, por supuesto. Y lamentablemente hemos tenido un mes de febrero que aún no terminó y espero que se mantenga en esa atroz cifra que significa 2 niños muertos y 4 mujeres muertas en un solo mes en España.
Nos volveremos a ver dentro de 2 semanas, el 13 de marzo de 2026. Pasadlo bien. Queremos que dejen de morir personas por circular libremente, como es su derecho. Queremos que pare la guerra de Ucrania. Queremos que pare el genocidio en Palestina. No nos vamos a dejar arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No nos creemos el discurso oficial. Buscamos diferentes fuentes de información. Diferentes. Y nos formamos nuestras propias opiniones. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta y piensa. Usa tu propia cabeza, que no se te gasta. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por las personas que te rodean. Haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Como dice un amigo de esta emisora, encárgate de tu metro cuadrado. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas y muchas gracias a Hortensia por las entrevistas y los invitados que nos trae, que no sé dónde los saca, pero son todos maravillosos.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego y salgamos a la calle todas las mujeres y los hombres que quieran ir por el borde acompañando este 8 de marzo.
Hasta luego, señor García.
En 2 semanas leeremos los papeles del 23F.
Hasta luego, Hugo.
Hasta luego.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Gaitas coses bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Respeto mayor. Leía, 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 leía.
Esquimales mantienen.
Y Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley.
Esqueletos de un mismo